el paso a dos y otras danzas universales. El cosmos está lleno de ejemplos de pares de cuerpos que parecen danzar grácilmente el uno con el otro. Por ejemplo, la Luna y la Tierra, aquella cuidando de mostrarnos siempre la misma cara durante su lenta revolución mensual alrededor de nosotros, en el mismo tiempo en que la Tierra se devana casi 30 veces. O Plutón y su compañero Caronte, que danzan sin dejar de mirarse cara a cara. Pero no solo a nivel planetario, encontraremos parejas y grupos de baile formados por todos los estamentos celestes, desde los granos de polvo, asteroides, cometas interplanetarios, pasando por satélites, planetas, estrellas, hasta dúos de galaxias, cúmulos y otras estructuras superiores. Además, la danza no es solo cosa de dos, existen tríos, cuartetos y toda suerte de bailes colectivos interpretados por enjambres de asteroides, grupos de estrellas y cúmulos galácticos. Y es la ley de la gravedad quien dicta a esta coreografía cósmica, rica en movimientos, ritmo, la expresión corporal de las mareas, espacio y color, los mismos elementos que definen el bello arte de la danza. El universo ya llevaba en danza mucho tiempo antes de que Domenico da Piacenza, el más famoso bailarín y coreógrafo de la historia del 400, escribiese De arte saltendi, el primer manuscrito sobre el arte de bailar en el siglo XV, y de que Lully bailara con el mismísimo rey Sol, Luis XIV, el Ballet de la Nuit. Giovanni Battista Lully, que adoptó el nombre francés de Jean-Baptiste Lully, fue coreógrafo, bailarín y violinista. Introdujo la ópera en Francia, compuso ballet cósmicos con Molière y revolucionó la danza con movimientos más rápidos. Quizá demasiado rápidos, pues murió de la gangrena que le provocó un pisotón de su bastón de director de orquesta. El arte de mover con gracia el esqueleto al son de la música recibió un nuevo impulso en la época de Diaghilev, empresario fundador de los más famosos ballets rusos, los de la Pavlova o Nijinsky, quien llegó a recibir encargos de los músicos más notables de la época, Debussy, Ravel, Strauss, Prokofiev, Poulain, Falla, Stravinsky, Tchaikovsky. De todos los lances del ballet, existen pocos tan cargados de arte como el paso a dos, dúo en el que los pasos son ejecutados conjuntamente por dos personas y que usualmente consiste en una entrée o entrada de la pareja, un adagio, dos variaciones, una para cada bailarín y una coda. Las frases musicales son sutilmente interpretadas mediante paseos, que se llaman promenade, levantadas y giros que pueden ir desde suaves revoluciones de uno en torno al otro hasta las acrobáticas piruetas en las que mientras la bailarina gira rápidamente sobre una sola pierna, el bailarín la estabiliza y le da impulso para que pueda lograr mayor cantidad de vueltas. Y ahí llegamos a la base de toda danza cósmica, el principio de conservación del momento angular, que decimos los físicos. No se trata de ningún momento en el sentido de instante de tiempo, sino de una cantidad que mide dos factores a la vez: la velocidad de giro de un cuerpo y la distribución de su masa alrededor de ese eje de giro, lo que llamamos momento de inercia. Y dale con los momentos. Cuanto más dispersa es esta distribución, es decir, cuanto más se separe la masa del eje de giro, mayor es ese momento de inercia. Para que el todo se conserve, si se disminuye una parte, por ejemplo el momento de inercia juntando los brazos en una figura más compacta, la otra, la velocidad de giro, aumenta automáticamente, como hemos visto hacer a patinadoras y bailarinas. En una pareja como la formada por Tierra y Luna, si uno pierde momento angular, el otro lo ha de ganar. Me preguntaréis, ¿cómo se lo traspasan? Pues a través de las mareas que cada uno induce en el otro. ¿Y qué consecuencias tiene este trasvase de energía? La sincronización. El toma y daca de mareas tiende a eliminar las diferencias entre los periodos de rotación y de revolución, es decir, entre los periodos de rotación de un cuerpo sobre su eje y de revolución alrededor de su compañero. Lo que se traduce en qué, en acabar mostrándole la misma cara al compañero. Podéis comprobarlo, si dais una vuelta alrededor de algo mientras le ofrecéis siempre la misma cara, al final de la vuelta también habréis dado justo una vuelta alrededor de vosotros mismos. Vaya, habréis mirado a todas las paredes de la habitación, probadlo algún día. Cuando uno de los dos cuerpos es mucho mayor que el otro, el secundario, en este caso sería la luna, es el primero en alcanzar este estado de anclaje, que podríamos llamar anclaje al compañero. Es el caso de la luna y la Tierra, ya que esta tiene una masa 81 veces mayor. Sin embargo, cuando los dos cuerpos tienen masas parecidas, como Plutón y Caronte, el anclaje es mutuo y les llega a la vez. Por último, en algunos casos particulares, con órbitas muy excéntricas o mareas muy débiles, el resultado final es lo que llamamos una resonancia entre giro-revolución, como la resonancia 3-2 que tiene a Mercurio, dando tres vueltas sobre sí mismo por cada dos veces que da una vuelta alrededor del Sol. ¿Y cómo llegó la Luna a anclar una de sus caras a nosotros? Por culpa de la atracción gravitatoria de la Tierra, que es mayor en un costado de la Luna que en el otro, el más alejado, lo que produce dos bulbos opuestos, algo así como dos michelines, aproximadamente alineados con la Tierra. Ese es el fundamento de todas las mareas. Ahora bien, en sus orígenes la Luna giraba sobre sí mismo mucho más deprisa que alrededor de la Tierra, lo que hacía que sus dos bulbos estuvieran desalineados, uno adelantado, uno atrasado, con respecto a la Tierra, y se produjera un par de fuerzas, una asociada al Michelin más cercano a la Tierra, que ralentizaba el giro de la Luna, y otra que lo aceleraba, pero que por estar asociada al Michelin lejano era menor. Por tanto, efecto neto, ralentización del giro de la Luna hasta igualarse, como sabemos ahora, con el periodo de revolución, que es de un mes. Bien, la Luna ha anclado su cara visible a la Tierra. ¿Fin de la historia? No. La Tierra también sufre, como sabemos, fuerzas de marea inducidas por la Luna y también tiene un giro, el de 24 horas, más rápido que su revolución, entre comillas, alrededor de la Luna, por lo que los correspondientes bulbos de marea actúan, como en el caso anterior, ralentizando la rotación terrestre. Sí, cada siglo el día se está alargando 1,7 milisegundos. Buena noticia para todos aquellos a los que no nos cunde el día. Pero hemos visto que si la Tierra pierde momento angular, la Luna ha de ganarlo. ¿Cómo? Pues el sistema reacciona adoptando una distribución de masa más dispersa para ganar momento de inercia, como una patinadora con los brazos abiertos, alejándose, pues, la Luna de la Tierra 38 milímetros cada año. Recordemos que la distancia actual a la Luna es de unos 400.000 kilómetros. ¿No habéis notado los 38 milímetros anuales? Oh, ¡qué poco de sensibilidad! Y mirando más a la larga, las 24 horas del día y los 30 días del mes actuales irán creciendo ambos hasta igualarse en el valor teórico de 52 días, que se alcanzaría cuando la distancia a la Luna fuese casi el doble de la actual. Entonces también una cara de la Tierra quedará anclada a la Luna. ¿Cuál? No sé, a veces me pregunto cuál de nuestros continentes querrían contemplar los selenitas para el resto de sus días, si pudieran elegir. ¿Y quién será capaz de llegar a final de mes cuando el mes dure 52 días? Prefiero mirar el lado positivo y pensar en las noches de 20 y tantos días de duración. Pero descuidad, antes de que eso ocurra, dejará de haber océanos y por tanto mareas oceánicas, y el sol vaporizará la Tierra. ¿Cómo lo llaman a eso en ballet? Ah, sí, el apoteosis final.